En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Bienvenidos a El Espejo. Dios nos lo dio y Dios se lo llevó. Bendito sea Dios. Ese es el texto que ha quedado inscrito, por decisión de su padre, en la lápida del pequeño Samuel Kabamba, el niño congoleño convertido en símbolo de los miles de muertos fallecidos en el estrecho al tratar de alcanzar nuestras costas. La lápida, que lo recordará siempre, quedó colocada en presencia del padre y de sus cinco hermanos mayores el pasado jueves en el cementerio de Barbate durante un acto de oración. Los gastos han corrido a cargo del ayuntamiento. La historia de este niño conmovió profundamente a todo el mundo desde que fue encontrado muerto cerca del faro de la playa de La Mangueta, en Barbate, el 27 de enero de 2017. Al muchacho se le apodó enseguida como el Aylán español, en referencia a aquel niño de 3 años que apareció ahogado en una playa de Turquía, cuya imagen dio la vuelta al mundo. Los vecinos de Barbate y la diócesis de Cádiz se han volcado con la familia. Samuel, junto a su madre, Veronique, trataban de llegar a Europa para poder recibir atención médica, porque ella padecía un tumor en el cuello incurable con los medios que existen en el Congo, y Samuel necesitaba tratamiento para una afección pulmonar. Ante la imposibilidad de viajar legalmente, se lanzaron a la desesperada, como hacen miles de jóvenes africanos, en busca de una vida mejor. El padre, que es un pastor evangélico, se ha mostrado conmovido por la acogida que su familia ha encontrado en Cádiz y ha manifestado a la revista Alfa y Omega que este drama ha servido para unir a católicos y evangélicos. Durante el funeral, el responsable de migraciones de la diócesis de Cádiz y Ceuta dijo que el drama de la muerte de Samuel es todo un símbolo de la muerte de tantos migrantes, especialmente de tantos niños, pero aseguró que Dios ha escuchado el grito de Samuel y de su madre, que el buen pastor bajó a rescatarlos a las profundidades del mar para llevárselos junto a él. Así comienza nuestro recorrido informativo en El Espejo, con esta historia dura, pero también una historia de esperanza que en esta semana queremos tener muy presente. Y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana. Para eso me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha alcanzado ya la cifra de 4 millones de seguidores en las distintas redes sociales tras la reorganización llevada a cabo por la Secretaría de Comunicación.
La Iglesia en Estados Unidos celebra la Semana Nacional de la Migración,
en la que recuerda a los más de 65 millones de personas desplazadas de sus hogares por fuerza mayor, en una semana que ofrece la oportunidad de llamar la atención sobre la migración en las comunidades católicas y de encontrarse con inmigrantes y refugiados en parroquias, diócesis y comunidades.
Fallo del concurso nacional de cómics de la infancia misionera que organizan las obras misionales pontificias.
Convocado este año con el lema Atrévete a ser misionero y con Lourdes Vives de Albacete y Pablo Clemente de Pamplona como ganadores.
La campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza reivindica el consenso científico que señala la actividad humana como causa principal del calentamiento global.
Durante enero y febrero, las acciones de sensibilización se centran en el punto 9 del Decálogo Verde, que anima a asumir los consensos científicos sobre las causas de ese calentamiento debido en gran parte a la concentración de gases de efecto invernadero.
Y esta tarde tendrá lugar el estreno de una misa polifónica en la Basílica de San Miguel de Madrid.
Será a las 8 de esta tarde. Ha sido compuesta por Miguel del Barco en honor a San José María Escrivá de Balaguer, de quien hoy se celebra el aniversario de su nacimiento.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Una pausita y enseguida nos vamos hasta Honduras. Allí nos espera el presidente de la Conferencia Episcopal de aquel país para contarnos lo que está pasando.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio? Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café.
Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
¿Plan de chicas? Te proponemos uno. ¡Vamos de rebajas! Quedas con tus mejores amigas. Os pone al día una experta en trucos de maquillaje. Después un selfie en el probador con los abrigos que tienen un descuento genial. Y termináis compartiendo un pastel de limón. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. ¿Vamos?
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Como les decía, hoy queremos trasladarnos hasta Honduras, a este país hermano en Centroamérica que sufre una situación de crisis política y social desde las últimas elecciones presidenciales, cuyo resultado ha sido impugnado por la oposición. Eso ha provocado protestas en las calles, represión policial, una situación de crisis que se añade a otros tantos problemas que tiene la sociedad hondureña. Y por eso queremos hablar con Monseñor Ángel Garachana, un claretiano español que lleva muchos años en Honduras, que es obispo de la diócesis de San Pedro Sula y que desde hace unos meses preside la conferencia episcopal de ese país. Tenemos el gusto de saludar aquí en El Espejo a Monseñor Ángel Garachana, obispo de San Pedro Sula y presidente de la conferencia episcopal de Honduras. Don Ángel, muy buenas tardes desde Madrid. Buenos y tempraneros días para usted en San Pedro Sula.
Buenas tardes, José Luis, a ti, a todo el personal del programa El Espejo y a todos los oyentes de la COPE. Y acá en Honduras, sí, amaneciendo, empezando un nuevo día.
Bueno, igual que amanece el día, no sé si amanece también la situación de crisis en la que está de algún modo bloqueado el país desde las recientes elecciones presidenciales. Ustedes, los obispos, se han pronunciado claramente y han pedido aprovechar esta oportunidad para que se afiance el Estado de Derecho en Honduras, para que avance la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y también para detener el empobrecimiento de la población. ¿Esto es algo más que buenos deseos? ¿Se puede realmente aprovechar una situación de crisis como esta?
Bueno, pues las crisis, es muy importante cómo las personas o las sociedades reaccionan. Pongamos el ejemplo de una crisis personal. En gran medida la crisis puede ser de crecimiento o de hundimiento. Depende mucho de cómo reacciona la persona, con qué recursos cuenta y qué actitudes tiene. Lo mismo pensamos en el orden social, la situación que está viviendo Honduras. En gran medida depende de nosotros cómo reaccionamos a ella. Si realmente esto es ocasión de un diálogo, de un afrontar los problemas juntos, de superar tensiones, no convertir las diferencias en odios, es una oportunidad, así lo reconocemos. No es que automáticamente en una crisis todo está perdido, es una oportunidad, pero en gran medida depende de las actitudes que nosotros, personal, institucional y colectivamente, tomemos.
Ustedes han mostrado también preocupación por la violencia, por algunas formas de represión de las manifestaciones y también por alguna violencia latente en la sociedad. ¿Ha sido escuchado eso, ese llamamiento? ¿En los últimos días está la situación más serena en Honduras o no?
Pues según se acercaba el tiempo de Navidad, ya en torno al 18-20, cesaron todas las manifestaciones pacíficas y las manifestaciones violentas. Hasta el día de hoy no ha vuelto a haber ninguna manifestación, si bien la Alianza parece ser está convocando para el sábado una marcha pacífica en San Pedro Sula. Lo que denunciamos fue precisamente esa violencia, completamente descontrolada, con daño para las personas, con daño para los bienes de las instituciones del Estado, del comercio, incluso con daño pues para los propios bienes de las familias. Pero también hacemos una indicación cómo los cuerpos de seguridad del Estado, cuya finalidad es guardar el orden, para eso están, han de cumplir toda una serie de normas internacionales de respeto, y el uso de una violencia, una fuerza desproporcionada o el uso de las armas tiene que respetar esas leyes. Y sin embargo, estamos comprobando que se ha dado un número de muertos. No sabría ahora el número exacto, así con reconocimiento, pero sí ha habido muertos en las manifestaciones. Esto es algo que no debería haber ocurrido. El problema político no merece ni siquiera la muerte de una persona. Sobre eso también llamamos la atención porque es una responsabilidad del Estado.
Y en este contexto que usted ya nos ha descrito, háblenos de la tarea de la Iglesia. Evidentemente, la tarea de la Iglesia es anunciar a Jesucristo Salvador, pero eso tiene también muchas implicaciones concretas en el día a día. Me gustaría que nos hablara de cuáles son los campos principales, los acentos principales de la tarea pastoral en su diócesis y en el conjunto de Honduras.
Bueno, lo que aparece quizás son los documentos o mensajes que hemos hecho en este mes de, en el mes de noviembre, 3 mensajes. Pero ciertamente el trabajo más importante de la Iglesia no es escribir un mensaje, es el trabajo que se realiza día a día desde las comunidades eclesiales de base, desde los grupos en colonias, barrios, aldeas. Ese es el trabajo más importante. Y es un trabajo de cercanía con el pueblo de Dios. No nos sentimos alejados, más bien en una gran cercanía afectiva, en una gran cercanía también pastoral. Es un aspecto muy importante, porque desde esa cercanía al pueblo de Dios, la gente ve cómo los apoyamos, cómo sentimos. Juntamente con esa cercanía está la implicación de todos en la construcción, pues, de esta Iglesia Pueblo de Dios, y también en la construcción de una ciudadanía en paz y en armonía. Tratamos de implicar lo más posible a todos los fieles, porque al fin y al cabo nuestro ministerio tiene esa finalidad: suscitar, potenciar, animar la participación de todo el pueblo de Dios. Y tenemos muy presente que el Evangelio es el Evangelio de la vida. Sobre todo San Juan habla que Jesús vino para dar vida. El documento de Aparecida, estamos celebrando el año pasado, el año que terminó, celebramos 10 años de esa Asamblea General del Episcopado Aparecida. Ahí puso como palabra clave la vida. Desde ese aspecto, nosotros los obispos estamos denunciando todas aquellas realidades que son realidades de muerte, y anunciando ese evangelio de la vida de las personas, su dignidad y la vida plena de hijos de Dios. Esa cercanía, ese trabajo de colaboración entre todos, esa defensa y promoción de la vida es lo que está ahí, pues, en la base de nuestro ministerio de cada día, muy unidos a los sacerdotes y muy unidos a todos nuestros fieles.
Hablando del servicio a la vida, don Ángel, un aspecto que seguro que usted tiene en el corazón y en la cabeza es esa problemática de la juventud, que a veces se ve abocada a la violencia, a esas bandas juveniles. Yo sé que la Iglesia trabaja mucho en ese campo, en el campo de la prevención y también en el campo de la reinserción. Díganos una palabra sobre ese tema.
Cuesta mucho el trabajo con las maras o pandillas, es un trabajo muy duro. Ciertamente la Iglesia ha estado ahí presente, a nosotros nos respeta, no hemos tenido problemas de que ellos hayan causado daño a personal de Iglesia, sacerdotes, religiosas, misioneros o agentes, pero es muy difícil lograr un cambio. Uh-huh. Y ciertamente hay jóvenes que han querido salir, pero encuentran muchas dificultades, o porque los puede matar la propia Mara, la otra Mara, o incluso a veces también ha habido casos en que la misma policía. De ahí que el trabajo principal, pues, sea el trabajo de prevención. Y cómo afrontar esta realidad de la juventud vinculada a la violencia de las Maras y también muy vinculada al dinero fácil del narconegocio. Nosotros insistimos en que no basta la represión, en que no basta el ejército en las calles, que hay que pensar a un mediano plazo, básicamente en dos grandes direcciones: educación para la juventud, porque tengamos en cuenta que en Honduras la mitad de los que hacen la primaria no pasan a la secundaria, la mitad no pasan a la secundaria. Y otro aspecto es cómo ofrecer trabajo a toda esta juventud que no ve un futuro, que tiene que emigrar a Estados Unidos, que se mete en las maras de delincuencia o narcotráfico. Esas dos grandes direcciones insistimos que hay que darles mucha más fuerza: trabajo y educación.
Una última cosa, don Ángel. He leído un mensaje de Navidad que usted ha enviado a familiares y amigos aquí en España, especialmente en Burgos, y me ha llamado la atención que usted decía que ni la crisis política, ni la violencia, ni la inequidad social, ni los odios pueden eliminar el acontecimiento único de Jesús que nace, que acabamos de celebrar en la Navidad. Me ha impresionado realmente por el contexto en el que usted lo dice, y me gustaría una última palabra sobre esa perspectiva que también nos viene muy bien aquí en España.
Sí, el Papa Francisco ha repetido muchas veces: no nos dejemos robar la alegría, la esperanza, la misión. Yo, inspirado un poco en eso, dije: la situación, por más crítica y difícil que sea, no nos puede robar la Navidad. Porque no es un acontecimiento que su origen sea producto del hombre. La Navidad es un acontecimiento de Dios e irreversible, y nadie nos lo puede quitar. De ahí el llamado a vivir el verdadero espíritu humano y cristiano de la Navidad, con la conciencia de que cuanto más nos acercamos a Jesús, más nos transformamos en Él y más estamos capacitados también para una transformación de la misma sociedad. El mensaje ha llegado a muchas personas. Además de ese mensaje, también acá los domingos he enviado otros mensajes ya propios en la diócesis y llamando precisamente a esa fe, a esa esperanza en el Dios de la vida que comparte nuestra condición humana, y desde esa fe y esa esperanza construir la civilización del amor.
Monseñor Ángel Garachana, que es obispo de San Pedro Sula y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, le agradecemos muchísimo que nos haya abierto los ojos a lo que está pasando en ese querido país y le enviamos un abrazo muy fuerte desde España. Hasta siempre.
Gracias, José Luis, para ti y para todos los oyentes también mi abrazo y mi aprecio.
Gracias. Bueno, pues después de esta conversación ciertamente impresionante, vamos a abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Arrancamos en el Vaticano.
Donde son noticia los 4 millones de seguidores que ha alcanzado el Papa Francisco en las distintas redes sociales. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Gran satisfacción tras los logros conseguidos con la reorganización de las redes sociales unificadas bajo el logotipo de Vatican News. Para Monseñor Vigano, prefecto de la Secretaría para la Comunicación, se trata de un trabajo de evangelización.
Y esto es importante porque dice una presencia.
Y esto es importante porque supone una presencia en unos canales en los que hay personas que pasan mucho tiempo. Luego significa una labor de misión y anuncio, porque para nosotros la reforma es ciertamente usar la tecnología, pero sobre todo definir las relaciones.
Definir las relaciones.
Las redes sociales son coordinadas por la dirección editorial y la dirección teológico-pastoral de la Secretaría para la Comunicación.
Gracias, Eva, y vamos ahora a darles cuenta del fallo del concurso nacional de cómics de infancia misionera que organizan las obras misionales pontificias.
Convocado este año con el lema Atrévete a ser misionero y con Lourdes Vives de Albacete y Pablo Clemente de Pamplona como ganadores. Miriam García es la directora de la revista Gesto de Obras Misionales Pontificias.
Ha sido un concurso un poco arriesgado con el cómic porque veníamos haciendo concursos de cuentos, de fotografía, de dibujo, de Christmas, y este año nos decidimos por convocar un concurso de cómic, que es un formato pues muy, muy atractivo para los niños, aunque también es difícil de elaborar por ellos. Y el resultado ha sido buenísimo, nos han llegado muchísimos cómics, han tenido muy buena repercusión y que además nos ha mostrado que los niños han trabajado mucho en sus colegios y en sus casas y parroquias, pues todo este concepto y este lema de la jornada de este año, que es Atrévete a ser misionero.
Y terminamos contándoles que Manos Unidas de Valencia emprende un proyecto que beneficiará a más de 600 familias indígenas en el Amazonas brasileño.
Beneficiará concretamente a 669 familias pertenecientes a varias etnias que viven en pequeñas comunidades en los márgenes del Río Negro y sus afluentes. Con este proyecto se pretende durante 2 años fortalecer a las comunidades indígenas en su defensa del reconocimiento de sus tierras tradicionales y el respeto a sus derechos. Manos Unidas está apoyando el 68% de este proyecto con la participación en las partidas de personal, equipos y funcionamiento, asesoría jurídica, talleres culturales para 120 indígenas y el apoyo a iniciativas de estas comunidades. Recordamos que son los pueblos indígenas los que cuidan los bosques, los ríos y sus fuentes, y garantizar la demarcación de sus tierras es preservar los recursos naturales.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo y hoy queremos hacerlo recogiendo un pasaje del discurso del Papa al cuerpo diplomático ayer en el que se refiere a las familias. Francisco recuerda que el derecho a formar una familia, en cuanto elemento natural y fundamental de la sociedad, que además tiene derecho a protección del Estado, está reconocido por la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Pero enseguida advierte que, por desgracia, en Occidente la familia está considerada hoy como una institución superada. Frente a la estabilidad de un proyecto definitivo, afirma el Papa, hoy se prefieren vínculos fugaces. Pero una casa construida sobre la arena de los vínculos frágiles e inconstantes no se mantiene en pie. Lo vemos cada día. Se necesita más bien la roca sobre la que se establecen cimientos sólidos. Y esa roca es precisamente la comunión de amor fiel e indisoluble que une al hombre y a la mujer. Una comunión que tiene una belleza austera y sencilla, un carácter sagrado e inviolable y una función natural en el orden social. Por eso, no extraña que Francisco reclame que se lleven a cabo urgentemente políticas concretas que ayuden a las familias, entre otras cosas, porque sin ellas no pueden construirse sociedades que sean capaces de hacer frente a los desafíos del futuro.